Miren, i tenim així en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, a Susana Sorribes. Molt bon dia.
Buenos días, Susana.
Ella, valga la redundància,
sí, sí.
Ella és inspectora de la Conselleria d'Educació i presidenta de l'Associació d'Inspectores e Inspectores per a una Nova Educació.
Así es.
Susana, ¿una nueva educación?
Sí, mira, yo quiero aclarar que ISNOVAE, que es nuestras siglas, tienen componentes, un acróstico que forma por inspección o inspectoras, NOVA, de nueva educación. Y nacemos hace 8 años, somos una asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro que estamos en 3 comunidades autónomas y nacemos como una asociación de mujeres inspectoras, porque además el techo, este techo de cristal que muchas veces tenemos en educación, nosotras intentamos romperlo porque uno de los ejes principales de nuestra asociación de ISNOVAE es la defensa y la incorporación de la mujer a todos los niveles de la docencia, ¿no? De la carrera docente. Nacimos como 12 mujeres que nos reunimos en Valencia, que luego cogemos a gente de Madrid y después gente de Galicia, pero es verdad que luego pusimos inspectores porque nuestros movimientos, nuestras necesidades, lo que nosotros creíamos que debería ser una nueva educación y una función inspectora diferente fue asumida también por hombres y así que nació ISNOVAE, que es Inspectoras e Inspectores para una Nueva Educación. ¿Y una nueva educación qué quiere decir? Pues una nueva educación que sea de calidad, que mejore el aprendizaje de nuestros alumnos, que acompañe a los docentes en ese proceso de enseñar y además a la comunidad educativa, pero nueva en el sentido de 2 términos. Innovación, porque la educación tiene que mejorar y adelantar a los tiempos porque estamos preparando a la generación futura, e inclusión. Por eso nuestros pilares fundamentales son 3, las cuestiones de género, las cuestiones de la innovación y las cuestiones de la inclusión. Y dentro de la innovación, y creo que será parte de nuestra entrevista, estamos también con esta nueva educación que viene cargada de mucha tecnología, pero también de mucha convivencia y mucha calma, que es necesario. Y ahí está el tema de la inteligencia artificial y el tema del clima escolar, el bienestar en la escuela. Yo creo que es uno de los elementos ahora que estamos trabajando y que en breve en la jornada que hacemos en CaixaForum todos los años, que será el 20 de abril, vamos a trabajar sobre la calma escolar, que los profesores estén en calma, que nuestros alumnos aprendan en calma y que ese ir al colegio, tanto para padres como para profesores como para alumnos, sea un lugar de encuentro, no un lugar de conflicto.
La función de ISNOVAE es llegar a esa calidad educativa.
Sí, así es. Nosotros como inspectores formamos parte de un cuerpo. Que fíjate que la gente no sabe que nosotros nacimos hace 176 años, ahora mismo, a través de un decreto que promulgó Antonio Gil de Zárate, porque creía que para trabajar bien en la administración pública estoy hablando, y en este caso en la enseñanza, necesitaba veedores, lo que él llamaba veedores, gente que viera y que le informara al que administraba, en este caso el gobierno, las necesidades de los colegios. Saben que nuestra España hace 175 años pues era unas pequeñas escuelas que tenían un maestro y que aparte estaban las grandes congregaciones religiosas, ¿no? Que tenían escuelas, pero sí que es verdad que se necesitaba inspectores de educación, que en su primer momento se llamaron veedores, los que veían por la administración y le daban a la administración la necesidad que tenía cada escuela, cada provincia. Ahora mismo, 175 años después, pues tenemos en la LOMLOE unos artículos específicos, el título 7º, a partir del 151, que establece las funciones. Y nuestras funciones son 2 grandes cosas. Muchas veces la gente piensa que no solamente nos quedamos en el control de que las cosas se hacen bien, el control del personal, el control de si hay una falta grave, pues acudir a esta evaluación, ¿no? Como si fuéramos inspectores de policía, pero no inspectores, en este caso, de educación. Pero hacemos otra gran función que creo que es gran desconocida y es una función mediadora y de asesoramiento. Nosotros vamos a los centros, por lo menos yo intento ir 3 veces a la semana, a la zona que llevo, a los centros que llevo, que son aproximadamente unos 40, y en esas visitas yo lo que hago es acompañar al director, al equipo directivo, y entro a asesorar a docentes en conflictos que tienen. y sobre todo lo que hago es supervisar si el aprendizaje de los alumnos está dando como... Y quizá esa sería nuestra gran tarea, pero la administración en este momento nos quiere para muchas cosas que a veces no son solamente valorar si nuestros alumnos aprenden. Estamos haciendo más trabajo administrativo, eso que todos hemos llamado la gran burocracia, que todos decimos, tenemos muchos papeles, los docentes también, y nos agobiamos por los papeles. Pues a lo mejor hemos de hacer una mirada más innovadora o de selección de lo que es realmente importante. Porque luego los resultados de nuestros alumnos van a informes internacionales, bien sea PISA, bien sea las evaluaciones diagnósticas de aquí o las que hace el propio Ministerio de Educación. Entonces lo que tenemos que ver es por qué se aprende o por qué no se aprende. Y acompañar a los centros en procesos de inclusión, por ejemplo, de alumnos de necesidades educativas especiales o específicas, y sobre todo estar acompañando a unas personas que yo creo que asumen una labor que es el equipo directivo, que a veces no es bien reconocida, pero como cualquier jefe de una empresa, tiene que poner en marcha todos los días, abrir las puertas, cerrarlas, y hacer que eso funcione con calidad y que lo que se pretende es enseñar. Así que nosotros, como inspectores, insisto, creo que nuestra gran función es primero acompañamiento, asesoramiento, para cuando no se hacen las cosas bien decir, bueno, esto se tiene que cambiar y se hace un requerimiento. Y en último momento, la función de control, la función de, pues eso, sancionadora, si fuera necesario, pero más bien correctora. Porque yo creo que en todo aprendizaje, incluso en el de los propios equipos directivos, los profesores, tienen que pasar años para que ese aprendizaje sea bueno. Entonces, esa es nuestra gran oportunidad y creo que somos los grandes desconocidos porque solamente nos llegan las quejas, las grandes quejas, ¿no? Ya, o los grandes problemas. Entonces, esa oportunidad no debemos perder y debemos estar muy presentes. No nos podemos quedar en los despachos. Yo creo que es el gran error que una administración nos considere solamente para los despachos, para hacer papeles justificativos de subvenciones, ayudas o becas. Eso puede ser un elemento, pero no nuestra tarea fundamental. Nuestra tarea fundamental, por ejemplo, Susana, si me permites, el otro día yo estuve en un centro analizando el proceso de lectoescritor de infantil a primaria y de su salida de los alumnos de segundo en su comprensión lectora. Porque si uno no comprende en segundo de primaria lo que está leyendo, le va a costar mucho aprender, ¿vale? Y revisar el procedimiento o metodología que se está utilizando y los resultados y que los centros sean sus propios centros investigadores de lo que se está funcionando y lo que no, eso es lo realmente importante porque nuestro objetivo es sacar a la ciudadanía más formada posible. Y tú sabes que este mundo es muy líquido, este mundo es muy cambiante, este mundo es... hoy tenemos que saber algo más que ayer no sabíamos. Y lo que tenemos que conseguir es que nuestros ciudadanos estén formados, sean felices. Yo no digo que no hayamos de ser felices porque eso colabora a que nosotros estemos bien en la sociedad, pero también formados. Y esa formación es la que hemos de dar en los centros educativos, junto con los padres. Yo nunca elimino el papel de los padres porque somos como complementarios. Nosotros instruimos y la familia educa. Pero tenemos que ir de la mano en ese sentido. Y los inspectores estamos aquí para ayudar, en primer lugar. Y esa es una de los grandes desconocidos, a mi parecer.
Pues sacamos a los inspectores, a las inspectoras de los despachos y algo que a mí en este momento me preocupa mucho y yo creo que a una inmensa mayoría de padres y madres es la inteligencia artificial. Porque ahora le das dos datos... y te redacta prácticamente una presentación. ¿Esto es un problema o es la solución a que seamos más rápidos o más competitivos?
Vamos a ver, la inteligencia artificial hace años que está con nosotros. Nuestros teléfonos tenían elementos de agentes especializados ya, nuestra rumba de la casa, Google, y todo fue como sorpresivo. Pero nuestro coche tiene lo que llamamos inteligencias específicas y no nos podemos sorprender ahora. Cuando hablamos con una agencia de viajes y nos ponen, o con una Orange mismo, por ejemplo, el otro día, y te están preguntando cosas en un WhatsApp, es un chatbot que se está escribiendo, ¿no? Entonces, esto es como todo. Vino la imprenta y se dejó de escribir manuscritos y se escribieron libros que facilitó el acceso de la información. Pues la inteligencia artificial también está aquí y ha venido para quedarse, ¿no? Esto no es una moda. Esto es algo que siempre hay que cuidar con cautela. Evidentemente, y en más en los ambientes educativos, hay que tener, como dice la Ley Europea del 2023, una serie de cuestiones éticas en la utilización y una serie de cuestiones, sobre todo, de cautela en cuanto a quién maneja estos datos, ¿no? Sobre todo, dónde están los servidores de la plataforma que estamos utilizando, si la estamos utilizando local, si la estamos utilizando desde el servidor que está en un país extranjero. ¿Qué datos ponemos? Cuanto menos datos, mejor, porque la Ley de Protección de Datos hace que tengamos un nivel de protección 2 para educación y para sanidad. Pero sí que es verdad que ha venido, como vino Google, a cambiarnos la vida. Desde Isnova estamos haciendo cursos, por ejemplo, para senior con la UNED de Villarreal, que uh-huh. nos está abriendo las puertas. Creo que colaboraremos dentro de nada con el ayuntamiento. Ahora mismo me habían llamado, ya los he oído, para un curso en Valencia, el ayuntamiento de Valencia, para sus propios funcionarios. Quiero decir, es algo que está aquí. ¿Y qué nos puede servir? Nos tiene que servir para tener tiempo. Y la gente dice, ¿tiempo? Sí, tiempo. Porque, por ejemplo, yo que soy profesora universitaria, cuando hacía una presentación necesitaba entre 5 y 10 horas para que estuviera como yo quería, ¿vale? Con la inteligencia artificial, con Gamma, a mí me cuesta posiblemente una hora, 2 o 3 presentarla con el PDF o la formación que yo quiero darle, y una hora en que realmente diga lo que yo quiero decir, porque yo soy el experto.
Vale. Vale. Ahí es donde...
Yo soy el experto. Entonces, eso es como una herramienta que luego yo diré, no, mira, aquí se ha equivocado. Y yo, como soy experto en esa materia, pues evidentemente sabré que le puedo volver a preguntar, porque nunca se desmotiva. Siempre te quiere dar más información. Uh-huh. Uh-huh. Pero es verdad que tenemos que tener la seguridad, cualquiera de las plataformas que utilicemos, en la que le digamos, no seas complaciente, le pongamos en el perfil... Solamente entra en estas páginas. Bueno, desde Isnova hemos creado, por ejemplo, un agente inspector que es realiza informes y que le damos información, pues eso, muy filtrada, pero solamente entra en determinadas... Otro que es un agente de tutoría, que ha hecho Cinta Rodríguez, que hace de tutor, acompañamiento a alumnos en el proceso de estudio, pero también no le ponemos datos de... porque están anonimizados de los alumnos. Hay... Notebook, por ejemplo, LM, que sirve para que los alumnos estudien ellos solos y que los profesores hagan un seguimiento. Podríamos decir mil nombres. De hecho, cada día aprendo una plataforma nueva, sí, de estos 3 años. Pero sí que creo que para los docentes puede dar 2 cosas. Una, que es la realización de las programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje, que les puede dar tiempo para que puedan dedicarlo verdaderamente a estar con los alumnos, no a estar programando, no a estar preparándose las clases. Y 2, dedicarle un tiempo más a aquello que realmente somos los humanos, y es ese acompañamiento emocional y esa sensibilización que tenemos que dar. Yo no creo que nunca perdamos el papel del docente, ni igual que nunca perderemos el papel del médico. Y en Japón y en China ya hay hospitales que te evalúan antes de pasar un cribaje, sí, antes de pasar al médico. Pero nunca quedará fuera la decisión humana.
Antes, Susana, me has dicho que llevas 3 años, que era algo que no habíamos dicho aún a los oyentes. Uh-huh. Y en estos 3 años, ¿cómo se ha modificado o cómo...? Porque esto va muy rápido. Desde que empezaste con el estudio hasta ahora, ¿qué proceso se ha seguido?
Bueno, pues a mí me llega un artículo por casualidad estos años y dijo, bueno, pues voy a ver en el panorama qué estudios hay de inteligencia artificial. Uh-huh. Me apunto en máster y empiezo a estudiar. El último que he hecho lo he hecho con Founders, una formación que tiene Microsoft, porque la administración tiene para los docentes una aplicación que es Copilot, que está en Microsoft Copilot, sí, 350, y entonces no estamos haciendo propaganda, es que es un recurso.
Es cierto.
Es el que tenemos todos en esta, y porque Educación tiene esta plataforma y está en todos los centros. Eso me lleva a plantearme para qué lo podemos utilizar. Y entonces sí que me llevó a especializarme en inteligencia artificial en educación. Yo y otra persona, que ya le he nombrado, Cinta Rodríguez, intentamos que la inteligencia artificial no sea una cosa de ¿dónde puedo ir de viaje? Como hacíamos en Google. Eso no es preguntar, tienes que saber hacer un buen prompt para que la información sea buena, lo que se ha llamado ahora prompting. Pero además tienes que saber que no puedes hacer un deep face, no puedes hacer una fotografía falsa en sentido bonito, que la puedes hacer de ti misma, pero también en sentido malo. Entonces también tenemos que tener el peligro de la utilización inadecuada por los adolescentes. Entonces todo esto... que está asociado a la Ley de Protección de Datos y con una ley europea que es muy reciente, pues tenemos que enseñárselo a los profesores porque, claro, la administración va a tener que tomar de datos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos un decreto, el 54/2024, que es el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Que todas las plataformas estén registradas y tengan el código del algoritmo, que es quien domina el contenido de esa y que, de dónde se está nutriendo. Porque ya en función pública estamos utilizando chatbot que contestan al ciudadano. Uh-huh. Entonces, de la misma manera, si vamos a utilizarlo en educación, eso tendrá que estar registrado. ¿Cuál es el uso que se hace? ¿Quién son los usuarios que acceden? ¿Cuándo se acceden? ¿Si son los alumnos que estén anonimizados, que no aparecen datos personales, etcétera, 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 y se tiene que implementar? La verdad es que esto no es que corra, esto vuela. Y vuela como un, no como un avión, sino como un concoro, como un cohete. Porque yo todos los días veo que, por ejemplo, ayer, no voy a citar ninguna plataforma, pero tenía una aplicación más, ¿no? Yo soy usuaria de 3 plataformas, de pago además, aparte de Copilot. Y ayer mismo hacían, ya podía tener poniendo por ejemplo un PDF de un contenido, podía tener 2 personas hablando con un, como si fuera un podcast, explicándole al alumno el contenido. Pues eso es bueno, porque puedes tener a uno que está haciendo un nivel 2 frente a otro que está haciendo un nivel 7, y a este le pones un podcast de nivel 7 y a este le pones un podcast de nivel 2, y está repasando el contenido en función de sus adaptaciones. No es un material que ha pasado 4 horas haciendo el profesor. Le facilita el tiempo de la dedicación de la enseñanza-aprendizaje, no de la fabricación de material, que es donde estamos perdiendo realmente el tiempo. Entonces, eso es una herramienta que es como, a ver, ¿qué hacemos? ¿Un bisturí antiguo o un bisturí robot? Pues los médicos dicen, no, el robot es más preciso, pues vamos a hacer esas precisiones y a enseñar. Por eso la formación es tan necesaria, porque tenemos que ser conscientes de que la herramienta que estamos utilizando la sabemos utilizar.
Claro. Es ahí donde está el conflicto, porque cuando un médico que es médico ha decidido soltar el bisturí y coger el robot, uh-huh, todo el mundo entendemos que ese médico lo hace porque va en bien de su paciente. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre cuando nos sueltan la inteligencia artificial así a bote pronto y no va filtrada? No va, porque, por ejemplo, Susana, como inspectora, tú te preocupas de, con tus propios recursos, investigar sobre esa inteligencia artificial y algo que parece, perdón, que sea magia, convertirlo en una realidad. Uh-huh. Y hacer cursos dirigidos a docentes para que los utilicen como toca. Es que, claro, aquello de no saber lo que tienes entre las manos.
Es una herramienta muy potente y hay que formarse. Pero incluso yo digo que cuando damos formación senior para las personas mayores de 55 años, de la que ya me encuentro yo también, pues si quiero, igual que entraba en Google y decíamos que Google era Dios, pues ahora tenemos que saber que lo que nos estamos preguntando la inteligencia artificial sobre un viaje realmente es verdad y no nos está alucinando, que llamamos el término alucinar. Entonces yo creo que aquí hay dos vías. Hay una regulación administrativa que, ajá, necesariamente van a tener que tener España, que la única regulación que ha hecho, bueno, es que ha creado la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial y además ha creado 2 grandes niveles de protección que son sanidad y educación, y además ha creado para docentes una guía, pero no ha tomado una decisión como sí que ha tomado Japón o ha tomado otros países, que por ejemplo Gran Bretaña, que tiene un estudio piloto en 100 colegios, o Italia, que lo tiene en 50. Todavía no tenemos esa decisión en España sobre qué vamos a hacer. Estamos un poco cada centro lo que está decidiendo en su plan de digitalización. Entonces, tenemos que tomar decisiones en las comunidades autónomas. Claro, España tiene un gobierno central que marca una norma general, pero luego, uh-huh, las comunidades autónomas son las competentes en el currículum. ¿Vamos a tener una materia de inteligencia artificial o estará dentro de la tutoría como un elemento de control? ¿Vamos a crear, como ha hecho Japón, una asignatura a partir de los 6 años? ¿O nos vamos a esperar a los 12 porque creemos que es el mejor momento cuando pasen a la secundaria en el uso de la inteligencia? Todas estas son cuestiones que la administración va a tener que decidir en una regulación específica, que igual que hemos regulado que tenemos materias de plástica o de deporte o educación física, pues vamos a tener que tener claro si vamos a tener una materia o es una ¿O es una transversalidad? ¿Se va a poder utilizar en todas las materias la inteligencia artificial?
Claro, es que yo cuando lo estabas diciendo, estoy pensando que la inteligencia artificial es, yo la encuentro válida para prácticamente todas las materias.
Sí, pero hay dos elementos y eso, en eso Japón, en eso China tiene ha tenido una cierta tendencia, y es que hay computación y robótica, hay varios elementos dentro de la inteligencia artificial. No solamente es el uso de las apps como usuario, también hay computación en la elaboración de las mismas, y también hay el uso de esto en chatbots que hablen y o en autónomos, en seres autónomos. Ajá. Que tengan un corazón de inteligencia artificial, por decir algo, un cerebro de inteligencia artificial. Entonces esa idea de familiarización o de alfabetización, como cuando cogimos por primera vez un teléfono, vamos a tener que pasar por ahí, porque cada vez más la administración tiende a ser digital, cada vez más estamos acostumbrados a ir a un banco y es digital, pero todo eso no tiene que hacer tampoco peligrar el hecho de que tengamos un trato personal. Y compaginar esas dos cosas es lo que no podemos renunciar, o yo creo que lo que no debemos renunciar. A ver, ¿cómo lo podría...? Podemos ganar en prontitud de atención, pero debemos recurrir luego a la calidad personal. Y eso es lo que debe conjugarse. ¿Por qué? Porque el trato humano es el trato humano. A veces cuando estamos haciendo algo con nuestro teléfono, al final dices, otra vez marque el 1, otra vez marque el 3, pero yo lo que quiero es que me pasen con una operadora, porque ya no me estamos entrando en un bucle que no, del cual no sé salir. Pues eso es lo que tenemos que también entender, que la accesibilidad a lo humano nunca debe cerrarse con la inteligencia artificial. Y en este sentido, yo creo que ha venido para ayudarnos, para ganar tiempo, para ganar... yo creo que voy a decir algo que es un poco que quizá no me entienda la gente que me está escuchando, pero creo que es espiritualidad, y no me refiero a religión, me refiero a introspección, a tiempo para nosotros, porque en esta vorágine de correr no tenemos calma. A las 9 de la mañana ya vamos saturados de cortisol, corriendo todo el día porque no llegamos a donde tenemos que llegar. Y eso ocurre en los colegios. En los colegios, otro grande de los desafíos que tenemos en este momento es la necesidad de entrar con calma para aprender. Y mucha gente, muchos profesores están empezando ya a utilizar mindfulness o técnicas de relajación, porque los niños vienen súper activados, incapaces de centrarse. Entonces, hemos de valorar que el momento de la escuela no debe ser un momento estresante, debe ser un momento de conocimiento propio también del alumno, con lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le cuesta. Y esa cercanía pues también la podemos tener con asistentes que ayuden al profesor, y reducción. Bueno, pues está claro, la reducción de las ratios, que eso es una de las cuestiones más habladas y manidas en educación. La relación profesor-alumno, cuanto menos alumnos hay, más cercana puede llegar a ser. Así sí, que,
¿qué tenemos? Dime, Leon. Yendo al principio, lo que estamos es utilizando la inteligencia artificial para que en los centros haya más bienestar emocional, porque si la profesora no tiene que emplear 4 horas para prepararse un temario, que sea válido, porque ella sí que lo tiene corregido por medio de ella, va a tener más tiempo para estar con los alumnos.
Una de las grandes los grandes afrontamientos que tienen los docentes, que para mí son grandes profesionales, quiero que esto quede muy marcado, es que tienen una clase de 25 o 30 alumnos con perfiles totalmente diferentes.
Sí.
Entonces, tú y yo hemos ido al colegio, éramos 40 en clase, 40. Pero éramos más o menos iguales. Había personas con altas capacidades y alguna persona con dificultad, pero ahora hay una variabilidad idiomática. Si vamos a Alicante, es bestial. A lo mejor tenemos 15 idiomas dentro de una clase.
Sí, sí.
Pero también tenemos una diferencia entre colegios con determinado nivel educativo, económico de las familias, y otros diferentes, o incluso tenemos nacionalidades diferentes o niveles educativos diferentes, adquisiciones de niveles educativos diferentes, ¿no? Entonces, lo que podemos en este momento es utilizar esta herramienta para que el profesor pueda hacer de esta misma tarea que hemos planteado que vamos a hacer hoy, que puede ser el conocimiento de los montes de España,
sí,
pues tener una de dificultad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y te lo hace marcándole, mira, esto es lo que dice el currículum y yo quiero que me hagas una tarea de dificultad 2 y una tarea de dificultad 7. Y te lo prepara la inteligencia artificial. Luego tú como experto decides, bueno, pues sí, mira, esta lo voy a hacer para Juan, esta la voy a hacer para Luis, esta la voy a hacer para Andrea y esta la voy a hacer para Ismael, yo qué sé, o Iván, o Mohamed, yo qué sé, el que sea, porque yo sé los niveles que ellos tienen. Y entonces yo sí que puedo estar acompañando, porque no estoy preparando el material del otro, porque ya sé que pueden ir avanzando y los corrijo en esos niveles también, porque al siguiente puedo decir, bueno, pues subo al nivel 2, subo al nivel 3. Eso es una ventaja que permite ganar tiempo a los profesores.
Ya hemos cogido, es decir, ya la educadora...
Personalización de la educación.
Claro, ya la educadora ha cogido este bisturí que hablábamos del médico, ya lo tenemos. Pero claro, yo lo que quiero saber, inspectora, y en este caso como inspectora, es cómo se está implantando, cuánto tiempo vamos a tardar, qué pasos se está dando para que esto ocurra.
Pues es una pregunta que a mí también me gustaría saber. Yo creo que hay iniciativas personales y que ahora los centros están como, y eso es una demanda que nosotros tenemos dentro de la asociación, pues eso, formándose, ¿no? Pidiendo formación. Muchos claustros están dentro del plan de formación pidiendo formación, queriendo acercarse a la herramienta con la seguridad de, a ver, no voy a tocar nada que me diga no sé qué o hacer algo inapropiado, ¿no? Es como cuando nos dieron por primera vez un ordenador, que era ensayo-error, pero si nos acompañábamos de un curso, pues nos daba más seguridad. Pues aquí es igual. Y sobre todo lo que quieren es aplicarlo, ¿vale? También es verdad que muchas personas, muchos profesores están haciendo lo que la administración nos pidió, que es competencia digital, el nivel B1 y B2 de competencia digital. Y en estos cursos también se está formando sobre el uso de las tecnologías. La administración ha autorizado a los docentes con tener esta herramienta que es Copilot, y sé también que se formarán a través de cursos que el Microsoft va a dar para la formación docente, y es un convenio que están en este momento gestionando. Pero claro, tenemos...
Es que eso vuela.
Sí, pero tenemos que formarnos. Es que...
Claro, es que va más rápido, es decir, las autorizaciones, porque tenemos que pensar que la administración, pues hay mucho papeleo, la paperasa que digan, ¿no? ¿Cómo acceden? Porque claro, yo todo esto voy como la inteligencia artificial. Yo vuelo y... Susana, ¿cómo pueden acceder más rápido a estas formaciones? ¿Se puede acceder? Es decir, ayuntamientos, centros...
Hay muchos ámbitos que están haciendo formación. Por ejemplo, la UNED de Villarreal es un elemento, yo creo que es un gran centro, está dirigido por una persona que tiene una formación, Alejandro Rives, muy específica y además muy innovadora. Este centro de Villarreal, que tenemos aquí en vuestra localidad, está haciendo cursos de extensión y cursos de senior. La Universidad de Valencia está haciendo, la UGI está haciendo, quiero decir, muchas entidades, incluso entidades privadas, Insnovae hace cursos también, el Ayuntamiento de Valencia, pues hace nada nos estaba hablando de un posible curso también, porque es una demanda, es como cuando el inglés, es como cuando los programas que empezaron a hacer de texto, pues es una demanda, porque todos nos damos cuenta que no nos queremos quedar fuera de este carro, y este carro tenemos que subirnos, o este autobús tenemos que subirnos, o este
claro,
avión.
Claro, pero de la forma adecuada.
Sí. Entonces, yo siempre aconsejo dos cosas, que tú busques a una formación que tenga un respaldo universitario detrás o de una entidad con solvencia. Por ejemplo, los cursos que hacemos en Snova están, nosotros somos reconocidos entidad formadora por la Consejería de Educación, somos GVA, con lo cual nuestros cursos dan acreditación a los docentes para poder tener un certificado que les cuente como docentes y no sea un curso hecho por una entidad privada, no sé de quién. Ajá. O ya que sean de grandes entidades dedicadas a la formación, Microsoft, entidades que estén reconocidas y que sean las titulares de estas. Pero bueno, ahí está el ámbito privado,
claro,
con pago, el ámbito público,
sí,
unos costes más bajos. Eso ya es una decisión del usuario. Yo creo que hay muchos cursos en diferido, online, que pueden ayudarnos a tener ese primer contacto y quitar el miedo, porque yo creo que es como todo. No somos los mismos cuando empezamos a conducir un coche en el primer día de prácticas que cuando ya llevamos 5 sesiones o 10 sesiones, o cuando ya llevamos 5 años conduciendo.
Claro,
no somos lo mismo.
Cuando empezamos a conducir tenemos un profesor al lado.
Exacto.
Que nos va guiando. Yo creo que no, porque antes hablábamos del teléfono móvil y de golpe la gente tuvo un teléfono móvil con una edad determinada, pero es que ahora los niños muy pequeños tienen acceso a la inteligencia artificial.
Ahí hay que jugar con una cuestión que es el estilo educativo de los padres.
Claro.
ahí es un, es otro, esto es un tema para una conversación posterior, pero que nosotros, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Permisivos, indulgentes? ¿Vamos a ser autoritarios, no lo cojas, o vamos a ser autoritativos, es decir, democráticos? Vamos a ir acompañándote y vamos a ir dejándote acceder a la nueva tecnología paulatinamente, como yo veo que eres capaz de hacerlo. Eso es educar.
Claro, pero a todo esto tú tienes unas bases que tú las transmites, pero también quieres, de alguna manera, que dentro del centro donde se van a ocupar uh-huh. de la educación de tu hija o de tu hijo, también...
Sí.
Porque habrá gente que dirá, no, la inteligencia artificial es maravillosa, y otras personas que dirán, para mí es un horror, y esas personas son docentes.
Hay que concienciar, es como todo, ¿no? Como cuando quisimos implementar inglés, pues hay que también ir formando.
Claro.
Y no digo epistolizando, convenciendo, porque no es ese tema, sino que al final la realidad choca contigo, porque te encuentras que el banco lo tienes en el teso y necesitas sacar dinero, y porque lo necesitas o necesitas hacer un trámite que es online y lo necesitas hacer y aprendes, ¿no? Pero yo creo que está en ese choque no debemos entrar. Debemos entrar en el hecho de que yo soy un centro, ¿no? Un centro, vamos a poner Exacto. un centro de primaria.
Vale.
Y en este centro hay un plan de digitalización.
Vale.
Y hay una persona que va a ser el coordinador de tecnología. Y esa persona el que debes decir, bueno, pues este centro va a utilizar esta app, esta app, esta app. Los profesores tienen que tener este curso para hacerlo muy práctico. Y además, en toda la metodología, en las clases de matemáticas va a ser con... voy a inventármelo, Kahoot, aunque no estoy sí. haciendo propaganda de nadie, porque Kahoot te hace hacer contestaciones y cálculos matemáticos. Pero para comprensión lectora vamos a utilizar el siguiente, el libro, el Ajá. libro físico.
Sí.
Y además vamos a utilizar un chatbot que yo le voy a leer y me va a decir, vuelve a, inténtalo otra vez, pronuncia correctamente la palabra tal. Y para aquellos niños que tienen mayor dificultad o tienen problemas en la lectura, pues que hagan una mejor oratoria y una mejor entonación. Es una decisión del centro. Igual que hemos decidido que nuestro centro Parle en Valencia, o en nuestro centro Som Tecnològics, en nuestro centro Busquem la Inclusión, en nuestro centro anem a tindre que decidir des del claustre del Consell Escolar i de la, el pla de digitalització del centre, quins procediments anem a utilitzar per a aquesta digitalització. Entonces, mi planteamiento es, los equipos directivos ahí van a tener que decidir. A mí hay muchos centros que me dicen, ven a contarnos las 10 aplicaciones básicas de inteligencia artificial para que nosotros decidamos cuál es la que nos va a gustar. Y digo, relax, tú tienes una que te paga gratis la administración y que cada profesor tiene en su cuenta de correo electrónico. Esa es la que vamos a tener que utilizar porque es la que está con nivel de protección y en los servidores y con los algoritmos establecidos por un gobierno.
En sanidad y en educación.
Y exacto, de administración. Entonces esa es la que tenemos que utilizar. Luego tú en tu casa ya utilizas la que tú quieras, que creas que tiene más ventajas para crear vídeos o más ventajas para hacer imágenes o más ventajas para... Pero es un uso que tú haces para tu material, pero en clase solamente puedes utilizar aquello que está autorizado. Y va a estar dentro del plan de actualización. Entonces, eso es un. Es igual que hemos decidido cuestiones de identitarias de nuestro proyecto educativo de centro, vamos a tener que tomar esas decisiones. Y ahí es donde los centros están pidiendo el acompañamiento de la inspección, como muy bien has querido decir. Y volvemos al inicio de nuestra conversación. Y yo creo que por eso decía yo que hemos de ser mediadores y acompañadores, porque ante las novedades educativas, pues bueno, somos expertos, igual que están los asesores de CEFIRE, de nuevas
claro,
tecnologías,
claro.
que hay mucha más gente dedicándose a este elemento, ¿no? Y además en nuestra comunidad tenemos el primer CEFIRE especializado en inteligencia artificial que está en la Nucía, en Alicante. Y ahí ese CEFIRE va a tener que hacer mucho papel de formación, lanzar muchos cursos y además que se acrediten con reconocimiento. Y bueno, ahí estamos otras entidades como somos Isnovae, que lo estamos haciendo ya con el ministerio, lo estamos haciendo con la Comunidad Valenciana y estamos empezando a formar. Yo, por ejemplo, me voy a Navarra en febrero a formar a 35 inspectores de Navarra en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial a la inspección.
Sí.
No, es como si dijéramos un curso específico de realización de informes con inteligencia artificial o actas o requerimientos, comparación legislativa, todo lo que son mis funciones para facilitar el trabajo del inspector y que no se convierta en una máquina burocrática, sino que le facilite su trabajo. Pues así para el médico, así para el dentista, así para muchas otras carreras que ya y profesiones del día a día que van a poder utilizar eso como elemento de... Mira, yo lo defino... ¿Tú te acuerdas que antiguamente había el aprendiz o el becario?
Sí.
Pues para mí la inteligencia artificial es mi becario. Él me hace cosas. Y yo le digo, pues mira, esto aquí has patinado, porque yo me sé lo que le estoy pidiendo ya. Y claro. Te acabas de inventar un decreto que
sí,
no existe.
Que no existe.
Porque me quieres complacer. Eso, ahí vuelve a buscar. Y ahora ya yo ya sé acotarle dónde tiene que buscar, porque antes buscaba en el inmenso mundo de internet y habían fake habían falsedades, evidentemente, fakes. Ahora yo sé que me puede buscar porque es un agente especializado y me busca solamente en donde yo le digo que me busque y ahí no se puede equivocar. Hay un 99,9 de certeza. Entonces me ayuda. Incluso hay una cosa que mucha gente no valora de la inteligencia artificial y es que nos da cosas, ideas que nosotros no habíamos pensado. Algunas las descartamos, pero otras dices, mira, esa manera de enfocar el tema yo no me lo había planteado.
¿Y eso es bueno o es malo?
Para mí es bueno.
Ah.
Para mí es bueno. Siempre que sea una cosa que es verdad. Pero no es una decisión que toma ella. No me dice, haz esto. Me da opciones. Y yo decido si cuál de las opciones voy a hacer. Porque lo que no podemos es dejar nuestras manos, nuestra vida, en una conversación con un aparato.
Complaciente.
¿Vale? Complaciente. Que por otro lado, esa complacencia, yo siempre lo digo, tiene un muy buen elemento, porque cuando tú lees, cuando está enseñándole, yo lo he visto, a sumar a un niño, es lo más delicado, lo más. El mínimo esfuerzo que hace ese niño se le recompensa, con lo cual hay ciertas cosas que es bueno, pero que me dé la razón, porque atisba que yo quiero ese, el resultado final es ese, por eso hay que hacer un buen prompt, y a veces un prompt tiene una página de extensión. Pues eso es lo peligroso, que te lleve siempre a lo que tú quieres oír. Entonces, no esa es la situación. Tienes que ser aséptica.
Claro, tú no te gobierna la inteligencia artificial, gobiernas tú.
Para mí es mi becario.
A ese es.
Y yo le voy enseñando, es al revés.
Susana, espero que vengas más veces. Es que nos ponemos a hablar y hay tantas cuestiones.
Pues,
sobre todo si diéramos algún curso, si hubiera, no sé, me gustaría que pudiera venir alguien que ha recibido ese curso.
Vale, bien, lo vemos, sigue. ¿Sí? Lo hacemos.
Pues Susana Sorribes, inspectora de educación y también presidenta de ISNOVAE, Asociación de Inspectoras e Inspectores para una Nueva Educación. Gracias por haber venido.
Un placer estar con vosotros. Gracias a vosotros.